Dar un aplauso a nuestro Dios por la vida de nosotros mismos inicialmente, pero también de los hermanos que nos van a acompañar a la distancia. Que Dios los bendiga mucho y me gustaría que fuéramos por favor a Génesis capítulo 3, versículo 21. Los que les gusta llevar un calendario muy estricto en todas las áreas, por ejemplo, los que son maestros siempre están buscando qué días son los de festejo, los de suspensión, los clásicos y bonitos puentes que hay en la SEP. Y los que andan en otras áreas les gusta la parte religiosa, por ejemplo, ¿cuándo es Semana Santa? ¿Cuándo es Navidad? ¿Cuándo es tal fecha? Y me gustaría que hoy, que estamos todavía algunas semanas de lo que llaman comúnmente Semana Santa, estudiemos este tema que va junto con nuestro manual que estamos llevando los jueves. Les avisé el jueves que hoy íbamos a tener este tema que está en su pantalla, se llama Los siete derramamientos de la sangre de Cristo. Vamos a mirar hoy posiblemente dos, si es que nos da tiempo, tampoco quiero correr. Y aunque no estamos en clase, si usted al momento de explicar algo tiene alguna pregunta o duda, con toda confianza escriba una nota, me la pasa para que podamos responderla. Por favor, le voy a pedir que me ayude con eso. Si me acompañan, quiero que leamos juntos el capítulo 3, verso 21 del libro de Génesis. Y de aquí vamos a partir para la enseñanza de esta ocasión que iniciamos y vamos a continuar algunas semanas. Si me acompañan, dice el versículo 21, una vez que Adán y Eva pecaron, que sintieron miedo, que se escondieron de entre los árboles tratando de que Dios no los viera, entonces Dios los encuentra, los juzga y ocurre algo impresionante en el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta es la primera referencia cronológica de que habría derramamiento de sangre, de que habría inocentes pagando por los culpables y que el ser humano no pueda andar desnudo por la vida sin que le recuerde la vergüenza de su pecado ante los ojos de Dios que lo escudriña todo. Así que miramos que a partir de este verso 21, el hombre y su esposa y al final sus hijos heredarían este pecado de tal manera que todos nacemos en pecado, todos estamos avergonzados y aún les digo a los que estamos hoy aquí en el salón, no vendríamos vestidos el día de hoy si no hubiéramos pecado. Cuando somos niños muy pequeños, 2, 3 años de edad, 1 año de edad, podemos andar con un pañal así en la casa ante los adultos y todavía no se desarrolla aquello que llamamos pudor, esa vergüenza de que nos vean desnudos. ¿Sí le pasó en algún momento? Algunos tenemos experiencias de papás que nos han contado, ¿cierto? Pero cuando llega a los 4, 5, 6, 7 años, usted no quiere que nadie lo bañe. Usted no quiere, algo vino sobre usted, algo cambió dentro de usted, que está consciente de que no puede andar desnudo. Todos los que estamos aquí hemos venido vestidos por esa razón inicialmente. Ya después vinieron las modas y lo demás, pero todos traemos la vestidura, verso 21, por causa de que todos hemos pecado. Así que el día de hoy miraremos por qué en toda la Biblia está lleno de sacrificios como estos, más adelante en el tabernáculo de Moisés, más adelante en el templo de Salomón, y vamos a mirar cómo incluso Jesús es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que hoy miraremos los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. A manera de introducción, quisiera ayudarme usted a revisar cuántos servicios pagamos al año en nuestras casas o en nuestras personas. Liste algunos. Pagamos energía eléctrica, pagamos el agua, pagamos el gas, pagamos alimentos, pagamos telefonía, sea el celular, sea el local, pagamos servicios de televisión, servicios de internet, pagamos uso de suelo, predial, pagamos automóvil, tenencia, colegiaturas, entretenimiento, servicios médicos, ropa y muchos, etcétera, para no desgastarnos demasiado. Sí. ¿Y sabe con qué pagamos? Todo con dinero. Cuando vamos a la Biblia, parece que todas las cosas delante de Dios se paga con sangre. Leo Levítico 17, verso 11, cuando estaban dando todas las reglas para las ceremonias en la Biblia, en tiempos de Moisés, Dios le dice a Israel, no coman sangre, no tomen sangre para ningún otro propósito, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En toda la Biblia vamos a encontrar, como leíamos aquí en Génesis, que la sangre tiene ese uso, uso para redimir, uso para pagar el precio de nuestro perdón, de nuestra sanidad, de nuestra restauración y de nuestra bendición. Por eso quiero que me acompañen, por favor, y quiero que busquen Lucas 22. A partir de este punto vamos a estar mirando los 7 momentos en que Cristo derramó sangre. Quiero que me acompañen a Lucas 22 junto con Génesis 2. Sígame con su vista, les voy a ir dando los versículos. Si les hace falta, les puedo pasar hasta las diapositivas. Sí, para los que diezman, para los que no, que Dios los bendiga. ¿Quiénes creen que patrocinan estas enseñanzas? ¿Los que diezman? ¿Sí? No me mire feo, pero esos son mis patrocinadores. Mire, dos jardines, el jardín del Edén y el jardín del Getsemaní. Dos Adanes, el primer Adán sin pecado y, como dice Pablo, el segundo Adán llamado Jesucristo, también sin pecado. ¿Hasta ahí vamos bien en el paralelo? Perfecto. Si me acompañan a Génesis 2, no pierdan estas dos porciones, Génesis 2 y Lucas 22. Génesis 2 encontramos que al primer Adán lo crean perfecto. Lo crean incluso con la capacidad de ser eterno. El ser humano no hubiera muerto. Fue diseñado para vivir eternamente y se le dijo en Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado en el 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y ojo aquí, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que ahí está el primer Adán con eternidad en su vida, con una prueba de lealtad. Y se les dice en el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y vea la consecuencia. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí o no es cierto que la lógica nos dice que si este Adán y Eva, que van a aparecer más adelante ya con nombre, no hubieran comido de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces no hubiera muerto? No existiría la muerte. Tendríamos vida eterna porque el ser humano fue diseñado a imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno. El ser humano que creó a su imagen y semejanza también es eterno. Pero como sí comió de ese árbol, es que murió. Y murió la siguiente generación. Y así pasó de tal manera que el libro de Eclesiastés nos dice que a veces se nos olvida que hay eternidad en nosotros. Y lo vemos en esta generación nuestra. Juntamos tantos bienes como podemos, a veces mintiéndonos a nosotros mismos que los necesitamos. Y si somos honestos, a veces no necesitamos tanto porque vamos a dejar muchas cosas sin usar, muchas cosas que no son tan necesarias. Nuestro equipaje debiera ser más ligero. Porque aunque escondemos que somos eternos, la verdad es que una vez que hemos pecado, vamos a morir. Pero cuando vienen, por ejemplo, momentos de duelo, perdemos a algún ser querido, estamos ante un féretro, en un velorio, de verdad que la mayoría se da cuenta que la vida es temporal. Y usted lo va a ver, porque la gente que siempre está trabajando, que no tiene tiempo para nada, si muere un ser querido, ese día sí tiene tiempo para estar ahí. Todo es importante. Pero cuando viene la muerte y la enfermedad grave a la familia, la gente empieza a entrar como en ese sentir de conciencia, de reflexión, y se da cuenta que no es eterno, que perdió esa eternidad. Entonces, y hay que ponerse a cuentas con Dios. Regreso a esta parte del jardín del Edén. El primer Adán fue creado perfecto y le dan una forma para mostrar que es leal a Dios, que la voluntad que Dios le dio, que lo que llamamos libre albedrío, la podría usar para honrar a Dios, y le dicen, come de cualquier árbol, pero de este no comas. Solo un mandamiento. Más adelante vamos a ver los 10 mandamientos y después las 600 y fracción de mandamientos que están en el Antiguo Testamento, pero aquí hay solo uno, solo es mostrar lealtad. Porque lealtad es sinónimo de amor, y que lo digan sí o no las parejas que están aquí. Una forma de mostrar que amamos a alguien es cuando somos leales. Pues Dios le pide lo mismo a Adán y a Eva, pero él decidió usar su voluntad bajo su propio riesgo y se independiza de Dios. Y a partir de ahí es que viene la consecuencia de todas las caídas, y lo que acabamos de leer es que animales inocentes mueren por estos que son pecadores. Pero si me acompaña a Lucas 22, pasan los siglos y llega el que Pablo le llama el segundo Adán, que también nació sin pecado y que va a estar igual en una opción de ser fiel a Dios o de hacer su propia voluntad. Y le van a llevar junto con un árbol, pero un árbol ya procesado. Gracias, Edith. Un árbol ya procesado, ¿cómo? Es que entonces de un árbol un día cortaron el tronco, limaron, hicieron unas tablas, unas vigas, y entonces unieron dos partes para hacer una cruz. Ante esa cruz tendría que ir el segundo Adán, que es Jesús. Y si me acompañan en Lucas 22:39, es que Jesús, por esa razón, va a con su sangre a redimirnos de nuestra falta de lealtad, de nuestro libre albedrío que perdimos, para regresar nuestra voluntad y sujetarla a Dios. Si me acompañan al verso 39, está a unas horas de que Jesús se ha llevado a la cruz, y en el verso 39 dice: saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Si puedes subrayar la palabra tentación, porque fue lo que tuvo Adán y Eva frente al árbol de la ciencia. Tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y escuche el 42, el verso. Y le dijo al Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y está en ese dilema el corazón de Jesús, completamente Dios y completamente humano, como lo vimos días pasados. Y en la parte humana, sabiendo que va a ser flagelado, va a ser azotado, va a ser escupido, le van a arrancar la barba, le van a poner una corona de espinos y sangre y más sangre durante todo su proceso de crucifixión, es que él dice: Señor, yo no quisiera ir a la cruz. Yo quisiera no cargar este pecado que no es mío. Y en el verso 42 hace lo mismo que muchos de nosotros decimos en una oración cuando estamos en una necesidad, y a veces decimos: Señor, yo quisiera sanar, yo quisiera que no pasara esto, no quisiera que mi familiar muriera, pero al final, Señor, que sea tu voluntad. Y a alguien le ha tocado orar así, es muy triste, pero es cuando hacemos que nuestra voluntad vaya a un lado y decimos: Señor, no es lo que yo quiera, lo que tú quieras está mejor, aunque duela. Y es lo que pasa con Jesús. Verso 42 dice: si quieres, porque le da la opción al Padre, pasa de mí esta copa, que se refiere a todo el sufrimiento que se avecina sobre él, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí se rinde completamente, y en el verso 43 se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La mayoría de los adultos que estamos aquí, por cultura, creemos que somos los que tenemos que ayudar a los niños, a los jóvenes. Pero ¿no le ha pasado que en ocasiones usted no tiene fuerzas para seguir? A veces ha pasado el tiempo llorando, ha sufrido, y a veces el que se acerca con un abrazo para decir: mamá, papá, todo va a estar bien, ¿es su hijo o es su hija la pequeñita? Y usted dice: yo debería de decirle: ánimo, hija, no te preocupes. Y es la que me dice: mamá, papá, ten confianza en Dios. Estos ángeles fueron creados por Jesús. La Biblia dice en Colosenses 1 que Jesús creó todas las cosas, las que están en la tierra, abajo de la tierra, en los cielos, y este ángel creado ayuda a su creador. Versículo 43. Y aquí vemos la humildad de Jesús, y yo creo que esta humildad también debiera acompañarnos a nosotros, porque no todo lo sabemos. Muchas veces no me creen cuando digo: necesito de sus oraciones. Dice: pues usted se la pasa orando porque es el pastor. ¿Los papás no necesitan de sus hijos? Los que sabemos algunas cosas no necesitamos de los demás. Todos nos necesitamos. Y en el verso 44, vea que Jesús parece estar muriendo porque está dejando su voluntad a un lado para hacer la voluntad del Padre. Y en el 44 se describe diciendo, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Se da cuenta que en el verso 44, si algo está ocurriendo dentro de Jesús, es si hace su voluntad humana o hace la voluntad de Dios. Esto ocurrió en el corazón de Adán y de Eva. O hacían la voluntad de Dios, que era no comer del árbol de la ciencia, o hacer su propia voluntad. Vio el fruto deseable, despierta la codicia, y dijeron en su corazón, obedecemos la voluntad de Dios, obedecemos lo que queremos. Y se fueron por la parte última. Y por eso llevó el mundo al mundo que conocemos. Si no, no moriríamos. ¿Nos duele que ellos no decidieron bien? Sí. Por eso hay que tener cuidado lo que heredamos a nuestras siguientes generaciones. Desde el nombre mismo que le ponemos a nuestros hijos, muchos ni siquiera tienen idea de dentro de 10 años. Ese niño en la primaria le van a hacer burla por su nombre que le pusimos. En ocasiones, ¿cómo los creamos? ¿Se han dado cuenta que los niños muy consentidos en la familia, cuando entran en un ambiente de 10, 15 niños en la escuela, como han sido tan concedidos, quieren que la maestra, que el maestro lo trate igual que sus amigos, lo vean como el centro del grupo, y como no ocurre, sufren burla. Y no sabemos que a veces les heredamos eso mismo nosotros como padres. Deberíamos tener más cuidado lo que heredamos a nuestros hijos. Adán no supo en qué lío nos iba a meter a todos. Si tenía idea que iba a morir, pero no dimensionó hasta dónde. Y morimos inicialmente espiritualmente, nos separamos de Dios. Esta figura espero que les ilustre un poco. Nos separamos de Dios de una manera que no ha habido forma de acercarnos por nuestros propios medios a Dios. Por eso no hay ningún otro camino al Padre, sino solamente a través de aquel que hizo el puente entre Dios y el ser humano que se llama Jesucristo. Pero también morimos emocionalmente. Por eso el enamoramiento dura muy poco. Los que nos enamoramos, luego nos casamos. Cuando estábamos enamorados, nadie nos obligaba ni al beso, al abrazo, a buscarnos, a llamarnos, a escribirnos, a buscarnos siempre. Pero ya de casados parece que nos tiene que obligar un papel. Estuve en el Ministerio Público apenas hace unos días y con tristeza les puedo decir, escuchaba yo a una mujer que decía, me insulta, tengo dos hijos con esta persona, no lo soporto, es así, es así. ¿Qué pasa entre este punto del enamoramiento y después del compromiso matrimonial? ¿Qué tenemos que demandarnos para cumplir compromisos? Porque estamos muertos emocionalmente. Nos hemos separado uno y otro. Entre hermanos tenemos problemas. Si sigue leyendo Génesis, capítulo 4, es Caín que se levanta contra su propio hermano. Por eso no nos extrañen todos esos problemas que tenemos, porque estamos muertos emocionalmente. Y tercer punto, morimos después físicamente. Muchos de los que estamos aquí hemos agonizado emocionalmente. Estamos amargados, resentidos, no nos hablamos con ciertas personas, no queremos que nos mencionen su nombre. Estamos vivos físicamente, pero ya muy cansados por la parte emocional, que solo nos queda a veces morir. Porque hay gente que incluso dice, yo quisiera ya no vivir, mejor por lo que vivo, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por las situaciones que vivo, ya no quisiera vivir. ¿Por qué? Porque hemos muerto espiritualmente, emocionalmente y físicamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que, ¿por qué Jesús derramó su sangre la primera ocasión? Para restaurar la voluntad de Dios en nuestra vida y que nosotros después voluntariamente también podamos obedecer al Señor, como en algún momento lo hicieron Adán y Eva un momento y después Jesucristo. Me acompañen por favor a Romanos capítulo 3. Quiero decirles que de acuerdo a la Biblia, nosotros nacimos libres para obedecer a Dios o para rechazarlo, pero ¿sabe cuánto nos duró ese tiempo que llamamos libre albedrío? Muy poquito tiempo. Menos de lo del enamoramiento que les platiqué. ¿Cuánto dura el enamoramiento? No están los psicólogos hoy, ¿verdad? Pero ¿cuánto dura el enamoramiento según algunos estudios? 3 años. Eso si se peinan, si se bañan. Porque a algunos no les dura más que 2, 3 meses. Bromas aparte, dura muy poquito. Por eso, muchachos solteros, dicho sea de paso, no decidan por los sentimientos. Decidan por lo que dice aquí los principios de Dios y por el sentido común. Ese joven no les va a durar guapo muchos años. Esa muchacha no les va a durar así de señorita siempre con esa figura y esos asuntos que conocemos todos. Ese gusto de tenerla nada más. No, cambia. Todo cambia. Y habríamos de decidir más sabiamente, ¿correcto? Regresemos al capítulo número 3 de Romanos. Porque ese libre albedrío duró muy poco y se perdió cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y según la Biblia, nos volvimos esclavos del pecado. Así que los que estamos aquí, que apenas el día de ayer celebrábamos nuestra bandera, celebrábamos la bandera mexicana y como un recordatorio que somos una nación libre, nos decimos libres políticamente, y usted sabe que no es cierto 100%, menos emocionalmente somos libres, menos espiritualmente somos libres y menos en el área de nuestro corazón, porque si me acompaña a Romanos 3:10, vea cómo Dios describe al ser humano. En lo que lo van buscando, ¿quién de ustedes tiene un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, buena esposa, buenos hijos? Levanten su mano, por favor, que tenga a una persona buena cerca de ustedes. Tan poquitos. Pues Dios dice que no hay ni uno. Así que o nos están mintiendo o su visión no es muy sana. Su discernimiento no es tan correcto según la Biblia. Verso número 3:10. Escuche que, sobre todo le voy a decir lo siguiente. Cuando da esta descripción del apóstol Pablo, compara la santidad de Jesús con la moral, la conducta, los pensamientos del ser humano. Y todos los seres humanos, comparándonos entre nosotros, pues sí, ya vemos gente más buena que otra, más generosa que otra, más dadivosa que otra, pero comparados con Jesús, vean cómo nos describe verso 3:10 de Romanos. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Ay, qué feo lo que dice. ¿Qué dice? Voltea a ver a su vecino, dígale así, ¿se atreve? Porque hasta parece un insulto, ¿no es cierto? ¿Le podría decir así? No, yo no me atrevo a decirle así. Si usted quiere, dígame así, pero yo no. Pero a una nos hicimos inútiles. Escuchen el verso 12 a la mitad, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que ustedes me mintieron cuando dijeron, sí, mi mamá es la buena, mi abuelita es una santa, pues según Dios no. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Ay, tan bonito que es el chisme, ¿verdad? Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es impresionante, pero juntando Romanos 3 con lo que dice Romanos 7 en la parte del verso 21, se da cuenta que el ser humano es descrito porque como caímos en pecado, heredamos todo eso y lo desarrollamos mientras vamos creciendo. Es que Pablo dice en el verso 7:21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿dónde está? Está dentro de mí. Todos los casos que trata cualquier persona de pecado, ¿sabe dónde empezaron? Dentro de nosotros. Por eso cuando Adán y Eva se paran frente al árbol, el árbol ofreció su fruto y parecía codiciable, pero no para quitar el hambre, sino para alcanzar sabiduría. Y ellos dentro, ellos decidieron, honramos a Dios o nos vamos por nuestra voluntad. Y despertó codicia. Generaron un deseo que le dieron satisfacción de la manera incorrecta. Todos los que estamos aquí podemos hacer lo bueno o lo malo, más los que ya conocemos la palabra. Pero a veces la tendencia es más hacer lo malo. Así nacen nuestros pequeñitos. Cuando duermen parecen angelitos, cuando crecen a veces traen cuernitos. Maldicen, mienten desde chiquitos, son egoístas, todo lo quieren para sí mismos, se creen el centro del mundo, se creen dueños de todo. ¿Sí los ha visto y no ha aportado nada a la vida todavía? ¿De dónde se desarrolla esa naturaleza de pecado según la Biblia? Desde que fuimos engendrados. El ser humano no aprende a pecar, eso lo trae por naturaleza. El ser humano aprende a vivir bien, a honrar, a andar en verdad. El ser humano se comporta como una forma de aprendizaje, lo tiene, pero la maldad se desarrolla por sí mismo. Por eso, ojo las mamás que están aquí. No diga, es que a mi hijo nunca le enseñé a hacer eso. No, no hace falta que se lo enseñe. Lo traen sus genes. X, Y, X, X, es lo mismo. No, pero nunca me vio hacer eso. No lo tiene que ver, lo trae, el mundo lo trae así en potencia, como una semilla que trae el potencial de vida en la misma semilla, así nuestros niños. Y por eso tenemos que rogar a Dios que nos ayude. Por eso va a encontrar familias con problemas muy diversos y sale un niño justo, honrado, tipo José de su familia, de la Biblia. Pero familias que creemos buenas, buenas familias, y sale una persona que llegan a ser grandes delincuentes. Y uno dice, ¿pero por qué? Por su naturaleza caída. Me acompañan a Ezequiel 36, porque pasaron siglos y siglos y siglos, y los que saben Biblia, dígame si no es cierto. ¿Israel no fue una nación escogida por Dios? ¿No le dieron leyes específicas a esa nación a comparación de otras que no se las dieron? Dios no les mostró que estaba Él con ellos, que los fue a rescatar a Egipto exclusivamente a ellos. No les mostró milagros que llaman plagas para salir de Egipto. No les alimentó 40 años en el desierto con maná. No se les apareció muchas veces y mandó profetas para guiarlos. ¿O no es cierto? Pregunto, ¿Israel vive bien? ¿Israel siempre obedeció? ¿Israel siempre honró el amor de Dios que le tenía? ¿Israel obedeció tantos mandamientos que recibía? No, entonces ¿por qué? Por la naturaleza caída. Por eso en el libro de Ezequiel 36:25, Dios viendo esas generaciones caer, otra vez caer, otra vez caer, es que entonces dijo algo interesante. Dijo, voy a hacer algo a futuro que estos seres humanos no pueden lograr por sí mismos, y es que esparciré sobre ellos agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y en el 26 viene esa promesa que llegaría con Jesucristo, cuando dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿No quisiera usted, el que batalle con sus hijos, no le gustaría que Dios le cambiara el chip a sus hijos? El que batalle con la esposa, que Dios entrara y le acomodara 2, 3 tornillos y que respondan ahora bien. O si batalla con su esposo, ¿no quisiera que Dios le cambiara esos sensores que se dañaron, esos chips que se dañaron? Que no se lo cambie al 100, solo esos detalles. Dios dijo, tengo que hacer eso. Por eso en el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y aquí viene el milagro, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso hacía falta que Jesús derramara su sangre para poder dar esta posibilidad, para que pudiéramos volver a someter nuestra voluntad a Dios y ya no irnos otra vez por nuestros caminos. Por eso en Romanos 7:22, Pablo, sabiendo mucho de la Biblia, ¿se acuerda que él era un perseguidor de los creyentes? Pero cuando se convirtió, ¿cómo cambió? Le pegaban, le hacían, lo maltrataban y él siguió fiel a Dios. Si me acompañan a Romanos 7:21 y 22 que estábamos leyendo, Pablo haciendo un resumen de su vida decía, yo queriendo hacer lo correcto, veo en mis miembros, mi mente, mis 5 sentidos. Los que saben de biología básica, ¿cuántos sentidos tenemos? 6. A ver, menciónemelos. El tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto. ¿Y el sexto? El humor, ese es un sentido. Dios bendiga a nuestra hermana, sí, sí le entendí, sí le entendí. Pues dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, pero es un dicho, no es una realidad. Pero acompáñame esto, esos sentidos que mencionamos nos atan a la tierra, porque perdimos el sentido espiritual, perdimos el sentido de lo eterno. De verdad, cuando usted y yo comemos, no nos damos cuenta que estamos en un mover espiritual, porque su cuerpo es templo del espíritu, pero usted no come en relación a esa verdad, come en relación a lo que le gusta, lo que le apetece, lo que su vista siente atracción por la comida, usted la come, pero no va en el sentido espiritual, va en el sentido más del gusto, del tacto, del olfato, y eso es lo que hace. La mayoría de las cosas que hacemos, o todas las cosas que hacemos en este mundo, tiene que ver con eso. ¿Por qué se vino de ese color y no otro color? Porque le gustó cómo se miraba, cómo combinaba. ¿Por qué comió lo que comió? Porque sabía rico. ¿Por qué esto? Por sus sentidos. ¿Pero por qué no obedecemos a Dios? Porque el sentido espiritual fue clausurado. Como en tiempos de COVID se nos fue el olfato, el gusto, no detectábamos. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí se acuerdan? Algo así nos pasó en el sentido espiritual. Y por eso Pablo, cuando revisa su vida, dice: pues si el mal está en mí, ni siquiera me tienen que invitar. Verso 22, porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Y no es cierto que si leemos los mandamientos, a todos nos gustaría vivir los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero pregunto, ¿sí los vive? ¿Por qué? Porque tenemos esta naturaleza caída. Seguimos leyendo, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo se desespera y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y viene la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque al derramar su sangre en la primera ocasión nos da la posibilidad de recuperar nuestra voluntad para someterla a Dios. Antes usted y yo no podemos. Sigamos leyendo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi carne, mis cinco sentidos que mencioné, siempre estaré buscando más la ley del pecado. Por eso dice el guapo, ¿a quién le dan pan que llore cuando tiene mujeres que le siguen? Y por eso dice el corazón del que es codicioso, me dieron cambio de más, hasta Dios me bendijo. Y no dice la verdad porque le gusta tener más dinero. Por eso corremos todos los días tras el pecado, pero no porque seamos unos depravados, es porque nuestra naturaleza es así. Ahorita que estamos platicando, si no desayunaron, ya están pensando, ¿qué comeremos? Ay, este pastor ya se tardó. En vez de decir, esto que estoy aprendiendo me va a servir hasta la eternidad, me va a ayudar a corregir unas cosas. Y muchos no piensan eso, porque esa es la lucha interna dentro de nuestro corazón. Lo maravilloso es lo que sigue. Si me acompañan a Juan 8:31, ahora va a comprender por qué Jesús cuando llegó dijo, necesitan ser libres. Todos los que estamos aquí necesitamos ser libres. Levanten su mano los que han batallado con una o dos o tres, cuatro hábitos o adicciones. Sí, cervezas, mentiras, pornografía, muchas cosas, la que les guste. ¿Hemos batallado con algo? Yo ayer vi con cierta tristeza ir a una persona, correr de donde estábamos porque iba a empezar el fútbol. Y nosotros que no nos gusta mucho el fútbol dijimos... Llegando, buscas, resumen, pum, y te enteras. ¿Cuántos goles entraron? Creo que entró uno del América, ¿no? ¿Entró uno? 90 minutos. Y un gol. Que se puede mirar en un minuto desde cómo empieza la jugada y ya sabe el resultado. Pero ese adicto que preguntó en la casa estábamos, ¿no tienes tele, hermano? No, no tenemos tele. Bueno, sí tenemos, pero no tenemos tele de ese cable. Pues ya me voy entonces. Ándale, esposa, vámonos, y sus hijos, vámonos. Y todos decíamos, ¿y a dónde van? Dijimos, va a ir a predicar, va a ir a orar. Pensábamos que viene el ayuno de maestros, que hasta me emocioné. Dice, no, es que voy a ver el fútbol. Y me rompió el encanto. Dije, eras casi mi ídolo. Y Dios me quitó mi ídolo desde ahorita. Lo digo con cierta Bueno, ya no lo digo ni con humor, pero 8:31. ¿Me acompaña? Todos tenemos algo así. Algunos su dinero, uno su coche, uno sus hijos, uno su papá, uno su ropa, uno su profesión. Cada quien tiene sus ídolos, nuestras adicciones. Por eso Cristo, cuando llegó en Juan 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos, y escuchen esto, que habían creído en él. Escúchenlo. ¿Esta frase es para los creyentes en Cristo o no? ¿Así que es para ustedes o no? Pues es para nosotros, pues. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron, ¿libres de qué? Verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre. Y en el 36, esa frase lapidaria que dice, así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero la pregunta es, ¿libres de qué? Aquí nos contestaron, libres del pecado. Porque somos tan adictos que no nos sentimos libres. Varios somos esclavos del pecado. Y cuando decimos, es una adicción alcohólica o un estupefaciente, decimos, oh, sí es grave. Pero varios somos adictos al trabajo. Si yo les dijera, mañana no vayan a trabajar, ¿sabe qué nos sentimos? No, es que soy indispensable. Si yo no llego al trabajo, el mundo no funciona. Si yo no les vengo a predicar, cualquiera de ustedes, hay como 3, 4, 5 que podrían pasar a dar una enseñanza para todos, también de edificación, también de bendición. Yo no soy indispensable. Pero a veces nos mentimos así. Varios de nosotros como adultos decimos, yo no puedo enfermar, no puedo estar de irme, no puedo morirme, Señor, espérate tantito, mis hijos me necesitan. Nadie nos necesita. Dios nos da la gracia de estar aquí por misericordia. Disfrutemos cada día que nos presta. No somos indispensables. Sí somos bendición, pero no somos estrictamente indispensables. Por eso cuando se enamoren no digan, no te vayas porque sin ti me muero. No, ni se va a morir. Se lo digo, no se va a morir. De amor no se muere más que Cristo. Él murió por amor a nosotros. Así que no se mienta a usted mismo. No construya cosas que no son ciertas. Sea honesto, si te vas me va a doler, te voy a extrañar, porque no sé qué va a pasar, pero yo sé que mayor es Dios que está conmigo. ¿Quieres irte? Dios te bendiga. Aquí está mi Dios, sigo con Dios. Suena drástico, pero nos sana más esa verdad. Me acompaña al lado derecho, Romanos 6. Jesús es el que da la libertad. ¿Cómo ocurre esta libertad, hermanos? Cuando yo he ido a pagar mis deudas, me dan un recibo y dice pagado. Nosotros en casa de ustedes también, cuando gusten visitarnos, estar ahí con nosotros, pagamos el agua todo el año. Entonces nos dan el recibo ahorita en enero, en febrero, pagado. Ya tengo, pero tengo que ir a reportarme. Cuando nosotros somos libres en Cristo, es cuando vamos con Cristo y presentamos tal cual nuestra adicción, nuestra atadura, nuestra cadena que nos ata. Jesús no anda buscando así, ah, te voy a libertar aquí que estás viendo la tele, aquí que estás más dinero, aquí estás dormido, aquí distraído, aquí otras cosas. No, Jesús nos atiende como el paciente es atendido cuando se pone en las manos del médico. Hasta que acepta que está enfermo, va y se entrega al Señor. Por eso, eso se llama arrepentimiento, que es venir, dijo el libro de Isaías, capítulo 1, 18. Venid luego, dice Jehová. ¿Ya se acordó de esa frase? Venid luego, dijo Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren como la granada, vendrá a ser como blanca lana o como la nieve. Ya me confundí en esa línea, pero dice eso. ¿Quién tiene que ir con Dios? Usted y yo. Y por eso sí me acompaña en Romanos 6:15. Vea cómo Pablo, después de todo lo que está diciendo, llega a esta conclusión tan hermosa y dice, ¿qué pues? Si ya somos libres, ¿pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, De ninguna manera. Y yo se los digo honestamente. Si están aquí algunos que han estado enamorados en la vida, pero enamorados hasta la médula. ¿Sí saben de qué estoy hablando? No hay ojos para nadie más que para esa persona. ¿Usted pensaría en engañar a su pareja? Se supone que no. Pablo dice, si ya estamos libres del pecado, solo Cristo por su gracia nos perdona. Ahora como ya nos perdonó, ¿podemos pecar voluntariamente? No, en ninguna manera. Verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea pecado para muerte o sea obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, habéis obedecido. Obediencia es lo que no tuvo Adán y Eva. Obediencia así tuvo Cristo en el Getsemaní, que derramando sangre dijo: Señor, voy a la cruz. Y por eso dice: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, y haciendo libres del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Y por eso la primera forma de derramamiento de sangre de Jesús es donde se decide la voluntad. Me gustaría dejarles cuatro principios para terminar, de cómo podemos aplicar esta verdad para que volvamos a ser libres. Porque varios de nosotros que estamos aquí todavía batallamos con algún pecado. ¿Le ha tocado que se levanta y dice: ya no vuelvo a pecar? 3, 4 días, 2 meses, 1 año, y otra vez se dio cuenta que ya está en lo mismo. Y uno dice: ¿qué me pasa? ¿Sí le ha pasado o solo me pasa a mí? Sí, yo quisiera amarlos algún día como Cristo los ama. Sí, los quiero, por eso estoy aquí con ustedes, pero quisiera más amor. No, de verdad, yo sí los quiero mucho. ¿Quién los aguanta? A ver, ¿quién los quiere? Acompáñenme a Isaías. Primer punto, por favor. Esto va para los niños que batallan con su iPad, su iPhone, su lo que sea. Los varones que su colección de coches y su colección de no sé qué. Los que son alcohólicos todavía que están aquí, que Dios los bendiga, porque necesitan cambiar esa botella por algo diferente. Se los digo honestamente. Yo tengo mis gustos por algunas cosas materiales y digo: yo si no tengo hijos, ¿cómo le hago? O tengo hijos para esto, o mejor quito esto y no busco acá. ¿Sí le ha pasado a usted? Sí. Acompáñeme, primer punto, que quiero que entendamos. Si gusta, anótelo, por favor. Se lo digo antes de que lo escriba. Si muchas veces no queremos ceder nuestra voluntad a Dios, es que como no nos damos cuenta que nuestra mente está contaminada por tantas cosas mundanas, creemos tener la razón. Cuando según la Biblia, el único que tiene la razón es Dios. Así que el primer punto, Isaías 55:8, escuche. Dios dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová. Y escuche esa diferencia. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Usted y yo pensamos como gente de 20 años, de 40 años, de 70 años, ya lo más robusto de 80 y tantos años. Pensamos en este término corto de vida temporal en esta tierra. ¿Y sabe cuáles son los pensamientos de Dios? Son eternos. Así que cuando tenga que decidir entre lo que dijo Dios y lo que dice usted, decídase por lo que dijo Dios. Él tiene siempre la razón, nosotros solo de vez en cuando. Es como discutir con un niño. Hablen de comida con un niño. ¿Qué quiere un niño? Hamburguesa, refresco, helado, dulces y dulces. Ese niño dentro de 50 años diabético, dígame si va a querer comer lo mismo. No. ¿Por qué los adultos entendemos un poco más la vida que los niños? Porque ya miramos con una amplitud de criterio más ancho. Dios, que es eterno, es que mide las cosas así. Por eso si Él dice, Adán y Eva, no comas de ese árbol, vas a morir. Dios sabía la consecuencia de la muerte. Adán y Eva, no. Varios de los adultos que estamos aquí, cuando vemos a los muchachos en un noviazgo que no es el correcto, decimos, ay, no te cases, Toñito. Ay, pero ese Toñito no hace caso. ¿Cuántos Toñitos no he casado, no he visto casarse y después frustrados? ¿Sí les ha pasado a los Toñitos? Es un nombre, no es mi hermano Toño. No. Es un Toñito de otro. No. Es más, no cuento testimonios con apellidos. Nunca. Pero no entendemos. Así que inicialmente los caminos de Dios son mejores que los. Número dos. La voluntad de Dios, según la Biblia, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. ¿Y sabe cuál es nuestra voluntad? Ay, hermanos, a veces nos gusta un rato, después ya no nos gusta. Pregunten a los matrimonios con problemas. A varios de ustedes se les dijo, no te cases con fulano. Y usted dijo, no, voy a orar y a ayunar. Hasta le voy a decir al pastor que él nos case. Tiene buena mano para los matrimonios. Y ya se sentía del otro lado. Y les decía la Biblia, y les dijo la tía, la abuela, y les dijeron sus bolsillos y mucho, y no hicimos caso. Acompáñame a Romanos 12:1. Segundo principio, escuche. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el verdadero culto, hermanos. Venimos 2 horas, cantamos escritura, palabra, oraciones, pero la verdadera forma de adorar a Dios es cómo vivimos saliendo de aquí. ¿Cuántos van a seguir adorando a Dios saliendo de aquí? ¿Comerán como Dios manda? ¿Hablarán como Dios manda? ¿Gastarán su dinero como Dios manda? ¿Amarán como Dios manda? ¿Trabajarán como Dios manda? Yo creo que muchos sí, y uno que otro dirá, no, pues ahí sí no. Por una razón, verso 2, para que podamos hacer estos principios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de renovar el entendimiento. Cambien su forma de pensar para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Como no entendemos a veces la voluntad de Dios, hace poquito traté a una persona que estaba muy, muy molesta con Dios, estaba amargada contra Dios porque murieron 2, 3 familiares suyos. Así que dijo, cuando murió la primera persona de mi familia, alguien me dijo, calma, no te preocupes, Dios te dará algo mejor. Pasando los meses y los años, muere alguien más, ¿dónde está lo mejor que me prometieron? Y me decía a mí, ¿usted qué es pastor? Dígame, ¿dónde está Dios? Y le digo, o sea, yo tengo que contestarle las mentiras que le dicen y que usted le cree. Porque cuando yo voy a la Biblia, no dice Dios que te promete algo mejor. Dios ya te dio lo mejor en la cruz, que es Jesús, para que creyendo en Él nadie se pierda, sino tengamos vida eterna. Dios ya nos dio lo mejor en enseñanza, que es la palabra. Que no la conozcamos no es asunto de Dios, para que andando en ello esto tengamos vida. No dice Josué capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día o de noche meditarás en él, para que hagas y guardes a todo lo que está aquí, lo que está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo. Pregunto, ¿no ya nos dio lo mejor el Señor? Pero a veces seguimos otras ideas, entonces yo le dije, Dios sigue estando en el mismo lugar que ha estado siempre, en su trono, gobernando, dando leyes e instrucciones para que aquel que siga el camino de la vida, tiene vida eterna. El que siga otros caminos tendría consecuencias, pero no es asunto de Dios. Dios ya nos dio, y acabamos de leer, hay que revisar nuestro corazón, ir a la voluntad de Dios, y si ajustamos nuestra voluntad a la de Dios, sabremos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Después de miles de años de que Adán y Eva, la voluntad de Dios era muy clara, no comas de este árbol. Y después de miles de años que hemos visto las consecuencias de haber comido de ese árbol, no nosotros regresamos al Edén. Y si nos dieran permiso, como en esas películas, de regresar al pasado, que estuviéramos todos ahí, que estuviéramos viendo a Adán y a Eva aquí frente, a Eva inicialmente, frente a ese árbol, Así se le escurre la saliva. Árbol codiciable. ¿Qué le diríamos usted y yo? Ay, qué insensata Eva. Ni sabes las consecuencias que vas a traer. Guerras, pestes, enfermedades, problemas. Eva, por favor, cómete otra cosa, un mango, un plátano, algo así. Le preparemos una ensalada de algo. Honestamente, no haría muchos de los padres que están aquí, si regresáramos al pasado, ayudarle a nuestros hijos a decidir mejor. Como no ocurre eso en la vida práctica, es que tenemos que decidir sabiamente cuando entramos a tomar decisiones. Y lo que leemos en el verso 2, en el punto 2, es que de verdad era agradable estar en el Edén. Si nos hubiéramos quedado allá con nuestros padres en la fe, con los padres humanos, mejor dicho, ustedes mujeres no tendrían nada que planchar. No usaríamos ropa. Estimadas señoras que están aquí y que luchan por las modas, no habría necesidad de actualizar nuestro guardarropa, no habría modas. ¿Era buena la voluntad de Dios o no? ¿Era agradable? Sí, y era perfecta. Hasta que la perdimos, es que nos damos cuenta. Número 3, Gálatas 2:20. Dado que Dios siempre tiene la razón y su voluntad es buena, Gálatas 20, sería bueno que nos sometiéramos a Dios. Si usted lee el verso 20, encontramos a alguien que no aplicaba este principio antes de ser cristiano, ¿se acuerda? Se llamaba Pablo o Saulo de Tarso. Era rencoroso, arrogante, buscaba cómo meter a la cárcel a los cristianos y aunque conocía de Biblia, tenía mucho dolor en su corazón, mucha amargura. ¿Sabe qué hizo cuando estuvo en Cristo? Sabiendo que Dios pagó su regreso a la voluntad de Dios, entonces en el verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que así viviéramos, hermano. Que mi tío el borracho me dijera, Sixto, vamos a tomar, pregúntale a Cristo, si lo llevamos a que tome con nosotros. Y diría mi tío el borracho, no, con Dios no me meto, pues no te metas conmigo. Y yo me sometería más rápido a la voluntad de Dios. Sería muy fácil vivir para Dios si de verdad muriéramos a nuestra voluntad y la sometemos a Dios. ¿Quiere echar pleito conmigo, hermano? ¿Está enojado conmigo? Si yo también quiero responder de la misma manera y argumentar, defender mi punto de vista, si yo aplico este versículo, diría, Señor Jesús, ¿me das permiso de echar pleito con mi prójimo que viene a discutir? ¿Me dejas que le parta las dos mejillas porque va a ponerme la otra bíblicamente hablando? Sí, sí, y sí sé que parece broma, pero si trajéramos cada pensamiento a la voluntad de Dios, no actuaríamos como hemos actuado. Los padres que abandonan a sus hijos, si vinieran a Cristo y dijeran, papá, papá de Dios, ya soy cristiano evangélico, bíblico. Me diste dos hijos y leo Salmo 127 que son mi herencia, pero ¿me das permiso de dejarlos y no pasarles manutención? ¿Y aún me bendices? ¿Y olvidarme? ¿Usted cree que Cristo le diría, ah, sí, mijito, ve? Si sometiéramos nuestros corazones y pensamientos a Dios, si entregáramos nuestra voluntad, sería más fácil. ¿Sabe que no es fácil y hay que morir? Capítulo número 10 de la segunda carta a Corintios, verso 5. Estamos por finalizar porque me gustaría orar con ustedes. Y si fuéramos haciendo estos puntos en nuestra vida, hermanos, podríamos cambiar. Sí, creo que podemos dejar pornografía, adicciones, muchas cosas, hermanos. Es más, deuda, se los digo, si tan solo nos midiéramos en lo necesario. Hace unos días en una clase una persona nos decía, aguantamos trabajos que detestamos para ganar el dinero que creemos necesitar, comprando cosas que después nos damos cuenta que nos hacen falta. Y yo dije, ay, esa frase se oye hasta lapidaria, pero sí es cierto. Si sometiéramos nuestra voluntad a Dios, tendríamos menos problemas. ¿Me acompañan al capítulo 10:5 de la segunda carta a Corintios? ¿Qué hay que hacer cuando nos enfrentamos con la tentación? ¿Qué hubiera hecho Adán y Eva cuando estaban frente al árbol del conocimiento? Lo que Pablo dice aquí que tenemos que hacer, usted y yo frente a nuestro propio árbol de la tentación. Hay que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En una consejería de matrimonios que tuvimos, el maestro nos dijo, ¿ya no siente nada por su esposo? ¿No siente nada por su esposa? Y varios, no, ya no, el amor se fue. Bueno, vaya a su acta de nacimiento y compare si ese acta de nacimiento dice el mismo nombre que tiene su acta de matrimonio. Y luego, pues si este es el que aparece, es el suyo, y el nombre que sigue en su matrimonio es el de su esposa, ni pregunte, ese es su esposo, esa es su esposa. Pero ya no lo siento. No, pero es lo que dice el papelito. Porque este papelito escrito de Dios dice que lo que Dios une, nadie lo separe. ¿Se puede restaurar un matrimonio? Sí. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por eso duele mucho. Pero de que se puede, sí se puede. Si se somete la esposa, el esposo a la voluntad de Dios, sí es posible. Pero como dijo Juan el Bautista en Juan 3:30, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y yo les pregunto, ¿es posible? Sí, porque Jesús ya en el huerto del Getsemaní, derramando su sangre, dio la posibilidad de que se nos regrese nuestra libertad. Y por eso muchos teólogos dicen, sí es cierto, se perdió el libre albedrío inmediatamente después de comer del árbol de la ciencia, pero cuando venimos a Jesús y nos convertimos, se nos regresa parte del libre albedrío, porque ese libre albedrío lo regresa a un cuerpo caído, y sí hay voluntad para seguir a Dios y para honrar a Dios. Por eso yo sí creo que los que estamos aquí, primero es porque no queremos seguir iguales, ¿cierto? Y si ese es nuestro anhelo, agradar a Dios, creo que podemos aplicar esa enseñanza de Juan el Bautista. Lo que está en la parte negra cuando dice, es necesario que Cristo crezca y yo sea más disminuido, lo dijo este hombre que, si se dan cuenta, su vida fue como el ejemplo perfecto de lo que significa seguir a Dios. Primero, él llegó a una familia de ancianos, sus papás eran ancianos, y nunca se quejó de que le faltó juguetes, tiempo para sus papás para criarlo, para cuidarlo como un niño. Seguramente no jugaron fútbol, no fueron a los balnearios, eran ancianos, pensaban morir sin hijos. Dios los sorprende milagrosamente y llega Juan el Bautista y crece de una manera tan hermosa. Y le enseñan austeridad. Su vestimenta era, ¿se acuerdan? Piel de cabra y un cinturón de cuero. Comía miel silvestre, langostas. Siempre austeridad. Y luego le dicen, vas a ir y vas a bautizar, y sobre el que veas que viene el Espíritu Santo como una paloma sobre él, ese es el Salvador, ese es el Cristo. Empieza su ministerio. ¿Y sabe cuánto duró su ministerio? Algunos autores dicen seis meses, porque todos empezaban a los 30 años, porque era la ley civil romana. En ese contexto estaban tanto Juan el Bautista como Jesús, y se llevaba más o menos esa edad entre Jesús y Juan el Bautista. Así que entonces Jesús llega después de él, pero él tiene sus seguidores y empieza a bautizar a la gente en el río Jordán, y mucha gente va al Jordán para ser bautizado por él y se hacen discípulos de Juan el Bautista. Un día ve la iniquidad del rey Herodes y le dice, no te es correcto tener esa mujer. Herodes lo captura, lo encarcela, y estando en la cárcel, van y lo buscan sus seguidores y le dicen, oye Juan, ¿qué pasó? Ese Jesús al que bautizaste en el río Jordán, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Todos tus seguidores se fueron con él. Todos se fueron a la otra iglesia. Y Jesús dice, así debe ser, son de Dios. Él es el verdadero novio, yo solamente soy amigo del novio, y mi gozo es que todos se vayan para allá. Dice, ¿en serio no te preocupa? Dice, no, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Si algún día usted quiere servir a Dios, ¿sabe cuál es el mejor ejemplo de hacer, para hacerlo? Como el de Juan. Que el día, alguien me preguntó hace poquito, ¿no le duele cuando una familia se va? Humanamente sí, pero espiritualmente no. Porque ninguno de ustedes es mío. Todos son de Cristo. Y mientras sigan a Cristo, y sigan a Cristo, y si por alguna razón Dios los lleva a otras congregaciones, mientras sigan a Jesús y sean salvos, un día nos vamos a ver en el cielo. Nuestros hijos se van de casa, no son suyos. Nuestra gente se muere, se va, no son nuestros. Pero Juan el Bautista es el mejor ejemplo de cómo servir a Dios con un corazón tan humilde y tan sencillo. Y por eso, ¿sabe cómo lo aplaudieron? Jesús le dice a sus discípulos, de todos los nacidos en esta tierra, desde Adán, Noé, Moisés, David, Isaías, todos ellos, no ha habido profeta más grande que Juan el Bautista. Y creo que en el lado espiritual no hay una persona más digna de la bendición de aquel que casi no quiere nada para sí egoístamente, sino para dar y compartir a los demás. Y para que podamos hacer eso, necesitamos someter nuestra voluntad al Señor. Si el Señor nos da la capacidad de resistir al pecado, si Él rompe nuestras cadenas, ¿no le gustaría a usted poner fin a algunas cosas que ya debiera ser libres de ellas? ¿Por qué molestarse siempre? ¿Por qué llorar siempre? ¿Por qué acordarse de su pasado siempre? ¿Por qué caer en cualquier pecado siempre y cada rato cuando ya no hace falta? Incline su rostro, vamos a terminar orando en esta tarde. De manera en particular, si gusta, ore en silencio. Que esa oración y esa entrega y esa rendición como Jesús cuando derrama su sangre en el Getsemaní sea el inicio de una manera más fresca, más nueva de someterse a Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos para no distraerse. Sirve de que usted no ve quién se mueve, quién hace alguna decisión. Que sea muy privada esa oración en su corazón. Padre, en esta tarde damos gracias por tu palabra. Tú eres el que dijo que no regresaría vacía, así que el propósito para lo cual la mandaste se cumpla, Señor. Aquí están tus hijos e hijas que anhelamos vivir como tú dices. No es fácil y tú lo has visto, nos has visto caer y nos has visto con remordimiento, con arrepentimiento. A veces nos escondemos, a veces disfrazamos lo que vivimos, a veces endulzamos muchas cosas, pero tú sabes que no podemos mentir delante de tu presencia. Señor, aquí estamos jóvenes y no tan jóvenes, mi Dios, todos con el deseo de ser mejores personas para ti. Tú ya conoces nuestra vida, Padre. Te quiero rogar, especialmente en esta tarde, que ante las tentaciones de la vida que tenemos, como Adán y Eva tuvieron ese árbol enfrente, por favor, Señor, vuelve nuestros corazones a la oración. Y esa oración de entrega y de renuncia genuina para someternos a tu voluntad. Aquí están mis hermanos y mis hermanas en esta tarde. Por favor, regrésanos ese temor reverente, ese respeto para honrarte en todas nuestras decisiones, Señor. Te quiero pedir que tú rompas toda cadena de iniquidad, de pecado, secreto o conocido, mi Dios, que nos hagas libres, que podamos permanecer en ti, oh Jesús, para ser verdaderamente libres, Señor. Suficiente hemos visto, hemos vivido, algunos tal vez hasta temen consecuencias de lo que han hecho en el pasado. Yo te ruego que en esta tarde tengas misericordia, mi Dios, y cortes toda cadena, mi Dios, de iniquidad, de inmundicia, por favor, Señor, de hábitos pecaminosos, Señor, y de frustraciones, mi Dios, y nos hagas libres de amarguras también. Todo aquello que nos dañe en cuanto a nuestra relación contigo, mi Señor, te suplico que en esta tarde, por cuanto Cristo ya derramó su sangre, que libertes a tus hijos, que rompas toda cadena y nos hagas libres y traigas gozo, paz, contentamiento, fortaleza, templanza en cada alma, dominio propio, mi Señor, que una vez más cuando seamos tentados tengamos la fortaleza como Pablo de morir a nuestras intenciones y aún de hacer tu voluntad. Ayúdanos a apreciar tu voluntad, que es buena, es agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a reconciliarnos contigo, mi Dios. Vuélvenos a tus caminos, mi Dios. Favorece a tu iglesia en el nombre de Jesús. Yo te suplico por sobre todas las cosas, manda tu gracia a cada hogar, a cada corazón, Señor. Yo sé que algunos no son los que provocaron los pecados, sino sufrieron la consecuencia de los pecados de alguien más. Aún te ruego en esta tarde que guardes a esas personas, que las consueles, que las bendigas con restauración y con sanidad, Señor, y aún regreses paz a sus vidas, Señor, y des esperanza a sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, por estas generaciones de niños que están regresando, mi Dios, que tú seas con ellos, que nos ayudes a no estorbar tu camino, sino a acompañarlos en ese crecimiento de tal manera que te den gloria y te den honra, Señor. Ayúdanos a volvernos más humildes cada día, a ser mansos de corazón para hacer tu voluntad y a permitir que tú te glorifiques en nuestra vida, Señor. Sé con tus hijos e hijas, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Damos un aplauso de gratitud a Dios y nos